Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, 12 y 4, 11 y 4 en Canarias, comienza el Tertulión. Camarada Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos, Munilla.
Tomás Guas, hola Tomás.
Fernando Alonso es el más grande.
Y ahí el Popa, ¿eh?
¡Ay! Ese hombre, qué palabras enigmáticas.
¡Ay! ¡Ay, lo que le gusta a Florentino esto!
¡Ah! ¡Mojadura!
Roberto Palomarola, Roberto, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola.
Oye, felicidades por lo del Mallorca, ¿eh?
Ah, bueno, todavía no, ¿no?
Bueno, escucha, hay que bueno, paso, ¿no? Si no consigues esto, no puedes conseguir lo siguiente.
Y tal, y llegar hasta el último día de la temporada está muy bien.
Tengo yo duda. ¿Tú más del Mallorca o más del Barça?
No, más del Barça, pero pero bueno.
No, la verdad es que tú eres del español.
Es otro corazoncito.
Ha estado aquí en Tiempo de Juego Elías Israel con el Mallorca Albacete. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas.
Está también por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Muni, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Pasa, hombre, a mí muy bien, ¿a ti?
Y bien.
Bueno, yo que me alegro, tú que lo sabes.
Bien.
Ciro López, hola Ciro.
¿Sí? Hola Muni, ¿cómo estás?
Que tenemos que rascar mucho hoy del Real Madrid, con todo lo que ha pasado en las últimas horas. Está también Dani Senobre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
Y está Pedro Martín también aquí en el estudio. Pedro, ya sabes, para lo que quieras, abiertos estamos a ti, ¿eh?
Buenas noches a todos.
Bueno, oye, por empezar por lo último que ha pasado, lo de la Sub-21, a mí es que me ha recordado a estos viejos dolores de cabeza que nos daba la selección italiana de siempre, ¿eh?
Bueno,
hemos empezado muy bien.
Sí.
No, lo está diciendo Sirio, yo creo que hemos empezado muy bien. Hemos hecho 25 minutos muy buenos. Es cierto que el árbitro ha sido permisivo, sí, con lo que nos han dado los italianos, pero yo sinceramente creo que la parte defensiva del equipo deja mucho que desear. Igual que tenemos muchísimo talento de mitad de campo hacia arriba, con Fabián, con Ceballos, con Soler, con Oyarzabal, yo creo que defensivamente es un equipo todavía blando. Yo veo mucho más oficio en el equipo italiano que en el nuestro. Y el fútbol al final no es justo, pero el fútbol es fútbol, o sea, que nos han ganado porque nos han pasado por encima, sobre todo en oficio y en...
Lo del oficio, Manolo, ¿quién lo hubiera dicho en la primera media hora?
Sí, pero hemos jugado muy bien, pero hemos palmado 3-1, que es que ellos han tenido más medio que nosotros, han sabido jugarlo.
Nos han pegado como, claro. O sea, en el fútbol moderno no se pega ya así como nos han dado hoy con VAR,
si
sin
pega,
VAR.
Si te pegas, tienes que pegar, Roberto. O sea, si lo que no podemos es
si, si te pegan, lo que hay que hacer es aplicar el reglamento. Aplicar el reglamento. No, los italianos no son así. Los italianos son lo que les permita el árbitro hacer.
Claro.
Y el árbitro les ha permitido.
Si el árbitro permite y pone la vara de medir
a su altura.
Si entonces, ¿tú qué haces? O sea, te pegan y eso tiene que ser una batalla campal, solo porque el árbitro no sabe hacer bien su trabajo.
Tú tienes que ponerte a la altura del árbitro. Depende de dónde llegue el árbitro.
Pero pues nada, pues viva el fútbol y viva todo esto del VAR.
Que entendemos que no se debe pegar tanto, pero si un equipo pega y el árbitro deja...
Vale, estas encerronas en los años 70, en los 80, las entendía, pero en el fútbol actual, que se haya permitido lo que han pegado hoy los italianos...
El fútbol actual es baloncesto, porque como se castiga...
No, no es baloncesto, Antonio. Esto tiene un límite y un reglamento partido, que hay que aplicar, mira, y hoy no se ha aplicado.
El partido que yo he visto hoy, yo lo he visto mil veces desde hace 15 años para atrás, y no pasaba nada. Y a ti no es que te peguen, ellos ponen lo que tienen que poner, están en su casa defendiendo ante su gente, perdiendo un partido.
Menos talento, pues, que tú.
Sí, han reaccionado como tienen que reaccionar, poniendo lo que tienen, que es eso.
Pero yo estoy con Roberto, si existe un reglamento y un árbitro...
No, que si el reglamento, que el árbitro se ha equivocado, sí, pero si el árbitro se equivoca... Si el árbitro se equivoca, no poniendo el límite donde tiene que ponerlo...
No, se equivoca, no. Ahí hay algo más que equivocación.
No.
Que se equivoca una vez, pero no.
Es una filosofía. Él ha puesto el límite desde el principio en el mismo sitio.
Por favor.
Todo eso los jugadores tienen que adaptar al partido.
Oye, Pedro, pero todo eso no quita que el equipo haya estado horroroso. Ha jugado
claro,
eso por
claro,
minutos.
Claro.
No se puede jugar al fútbol 25 cosa. Minutos. Y a mí me da la impresión de que estos
que
chicos...
Que nos cuesta hacer autocrítica, madre mía.
Pues no están en ese lío. Ahora igual las han puesto banderillas negras y espabilan, pero vamos, no puedes ganar un partido de baloncesto que te dicen de el fútbol jugando una cuarta parte. Nos han pegado un meneo, un equipo para mí inferior.
Tampoco un meneo. Ellos compiten muy bien. Ellos compiten muy bien.
Bueno, estupendo.
Han competido bien, ha jugado al límite del reglamento, claro, lo permite el árbitro.
pero medido, peores. Pues está.
Yo creo que nos han dado un repaso en lo que he dicho al principio. Yo creo que han competido mejor que nosotros.
Claro.
Pues eso, pues eso nada más,
han pero... entendido mejor el papel en ido, el sentido que han dicho.
Pero tú te has ido. Si España sigue jugando claro, así,
pero,
acaba el
pero ellos nos pero hemos ido porque nos han sacado.
Se imponga, claro.
Es que ellos nos han sacado. Ellos han dicho, vamos a probar al árbitro. El árbitro nos deja hasta aquí. Va, otro
un cagón.
Más, hasta aquí. Otro poquito más. Hasta aquí. Nos han sacado el partido.
Un cagón.
Y luego yo creo que, sinceramente, tenemos muchos problemas defensivos.
Atrás,
un equipo atrás es un equipo muy débil.
Atrás, sí.
Muy débil, muy débil.
Poco,
muy débil.
Poco fiable.
Porque darnos con alguna cosa buena, lo de Ceballos, bueno, el golazo y la primera media hora de partido suyo ha sido espectacular. Venía de ser el mejor jugador del último europeo sub-21 y ha comenzado muy bien. Luego lo que pasa es que al final no ha servido para nada. Pero bueno, que estaba reivindicándose. El otro día hablábamos con el Deportes Hope aquí en el local de Madrid y nos decía que, bueno, que quizás sí, que se equivocó con... diciendo aquello que dijo en Radio Marca de Zidane, de que no le había dado oportunidades, que no lo había tratado como a otros, pero también que está convencido de que acabará triunfando en el Real Madrid, aunque se tenga que ir cedido esta temporada.
Bueno, yo es que creo que Ceballos es un futbolista como la copa un pino. Sí. Lo que pasa es que Ceballos necesita, uno, un entrenador que confíe en él, dos, un equipo donde él se sienta importante, claro, un equipo en el que está Kroos, Modric, si viene ahora Pogba, Isco y tal, es muy difícil jugar. Entonces, él en el momento que vaya a un equipo donde él se vea titular indiscutible, yo creo que nadie puede dudar de la calidad que tiene. Y la
ya lo demostró, además, Manolo, claro, en el Betis, bueno, o sea, y era más joven y tenía menos experiencia.
Yo lo que necesita es que jugar y ser titular.
Claro.
Es lo que necesita.
Es un futbolista para estar en una plantilla de 25 del Madrid, sin duda. Ahora todos mejoran jugando, claro. Es que Vallejo, pues tiene que jugar, porque si no juega, pues, estaremos siempre pensando que todos.
Sí, ah, pero en ese papel de jugador que sale,
puestos,
que sale desde el banquillo,
sí, sí,
en,
claro,
en ese lugar él no se siente cómodo. Él se siente cómodo, como es aquí en la selección sub-21, con
el Betis,
muy protagonista, que le pongan el equipo a la espalda, tener que tener el peso del equipo, y hay jugadores que funcionan así, otros que no.
Elías.
Ya, pero eso en el Madrid es más complejo, es mucho más
un
caro.
Español, sí, si un español en el Barça y el Madrid de medio campo para arriba, como dice el Dani, exacto, tiene que ser Raúl Rey.
No, no, tiene que ser Raúl, no.
Iniesta,
sí,
si eres Xavi, si eres Iniesta, o si el entrenador cree en ti
más?
Y te va poniendo, pues Busquets, nah. Pedrito cuando estaba, o sea, si depende del entrenador
seis, que compites con Hazard, con Vinicius,
hombre,
con Cristiano antes.
De todas maneras, en la temporada que ha hecho el Madrid, Dani Ceballos, ¿creéis que tendría o debería haber tenido más presencia de la que ha tenido? Porque yo no sé entonces los entrenadores que tiene el Madrid, si es que no lo ven. O es que
no, él tuvo
presencia, un poco como ha estado el equipo, ¿eh? Se le ha comido
presencia. Él tuvo presencia con Lopetegui.
Un ratito.
Lopetegui contaba, no, Lopetegui contaba con él. Era un futbolista, piensa que Lopetegui lo tenía en la selección, tuvo presencia con él. Luego con Solari entró fuerte y ya fue disminuyendo, y con Zidane ha sido dilapidado, como han sido Reguilón, Ceballos, los que no cuenta Zidane con ellos. Yo creo que él ha ido un poco en la corriente del equipo. El equipo ha ido mal y él ha ido mal.
Al final,
tampoco hay ninguno que se haya salvado.
Al final, sí, sí. Al final, lo curioso de todo esto es que nunca, es muy difícil, ¿no? Pero nunca sabemos por qué los entrenadores no cuentan con los jugadores.
Gustos, chato.
Porque nunca lo explican. No se sabe. Igual resulta que los entrenadores tienen motivos para eso. No digo
no,
para
seguro,
pero para contar más con unos que con otros. Pero luego
eso
te quedas con eso, con no saberlo.
Sí, o sea, pero eso, sí. Seguro, es que, entre comillas, oye, cada uno tiene sus manías. O sea,
claro,
y para nosotros, por ejemplo, James sería un jugador, para muchos de nosotros, que tendría un sitio en el Madrid, pero y para muchos entrenadores, pero resulta que a Zidane no le gusta. Y dices, ¿y cómo no le gusta a James? Pues chico, pues no
y
le Ciro, gusta, yo qué sé.
Y Ciro, porque muchas veces... ellos saben y ven cosas que no vemos los demás. Mira, yo
que
recuerdo,
nosotros no nos
si
llega,
puedo contar
claro.
Una anécdota de Cruyff con Stoichkov. O sea, hubo un partido en Valencia, ¿vale? Que a los 35 minutos Cruyff cambió a Stoichkov por otro jugador y no explicó nada. Y entonces jugaron 15 días después en el Camp Nou y a los 30 minutos lo volvió a cambiar. Y entonces ese día, en la conferencia de prensa posterior al partido, le preguntaron: oiga, ¿y usted por qué cambiaba a Stoichkov a los 40 minutos? Dice, ¿usted se acuerda de hace 15 días? En Valencia. Dice, sí, también lo cambié, sí. Dice, ¿y por qué? Dice, pues fue que tiramos dos corners y cuando todos los míos ya volvían, él todavía estaba en la portería contraria. ¿Me entiendes? O sea, y era una explicación fantástica de entrenador que se había cabreado porque todo el mundo había vuelto corriendo a su campo a defender y Stoico todavía estaba paseándose en el área del Valencia. Pero como no lo había explicado, le cayeron críticas, pero a porrazos, en el partido de Valencia. Y entonces, claro, el tío, cuando lo volvió a hacer al cabo de 15 días en el Camp Nou, lo explicó, todo el mundo se dio cuenta y dijo, coño, es verdad.
De todas maneras, por sentar una base...
Johan fue un genio, perdóname, y tal, pero los entrenadores tienen sus golpes.
Hombre... Sí, sus pedradas, quiere decir, ¿no?
Pero Tommy, convenimos todos en que un entrenador quiere lo mejor para su equipo, ¿no? En eso convenimos todos. No va a tener a Maradona,
tiene sus manías.
Y no lo va a poner.
Tiene sus golpecitos, chato.
Tiene sus manías.
Hombre, sí.
Muchas manías, ¿no? Sus manías.
Yo siempre digo una cosa. Tú imagínate un central. Por ejemplo, hay centrales que con Setién serían titulares indiscutibles y con Bordalás no jugarían nunca.
No,
por ejemplo, Bartra con Bordalás no jugaría nunca. No. Y con Setién era capitán general, porque es que son en la forma de entender tú el fútbol que tienes. Claro. Entonces cada entrenador busca un perfil de futbolista que a él le gusta. Eso no significa que el jugador no sea bueno, pero que ese futbolista es lo que él busca para su equipo y que le da lo que él está intentando inculcar en su idea de fútbol sobre el césped. Entonces, pues oye, son eso, pues llámale manías, llámale decisiones.
Espera, yo siempre pongo el ejemplo de Busquets. Yo creo que estoy convencido que si Guardiola no hubiera sido entrenador en tercera y después no hubiera llegado al año siguiente al Barça, igual Busquets hubiera pasado sin pena ni gloria por el
ni
fútbol
Busquets,
español.
Pedro,
porque no olvidemos que Busquets no fue internacional hasta llegar a la selección A.
Sí,
había pasado desapercibido para un montón de seleccionadores juveniles, y cadetes y todos estos. O sea, había pasado desapercibido.
Déjame, Siro, que hablemos de una de las noticias importantes del día. Por cierto, está jugando ya Uruguay con Ecuador en la Copa América. Minuto, lo veo un poco raro de aquí, 13, ¿no? 13 de la primera mitad. Ya gana 1-0. Gana 1-0. Lo estoy viendo así de vez en cuando, pero vaya. Seguro que alguna, entre estos dos. Bueno, gana 1-0 Uruguay, digo. Ha marcado Lodeiro a pase de Luis Suárez, Muy buena jugada de Luis Suárez. Está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Con lo que ha dicho hoy el amigo Pogba, que
excítanos, Miguelito, excítanos.
Va dejando planito el camino para llegar al Real Madrid. Cuidado. Podríamos decir.
Sí, bueno, yo creo que aquí los dos actores principales, Pogba y Zidane, lo tienen muy claro, ¿no? Lo que pasa es que luego pues hay que concretar una cifra en el traspaso de la operación y un sueldo, ¿no? Pero es evidente que Zidane está loco por la música, que es el centrocampista que quiere para apuntalar el centro del campo, y por si había alguna duda, hoy en un acto publicitario de su marca deportiva de Adidas en Japón, pues Pogba, como has dicho al principio del programa, ha dicho que puede ser un buen momento para un nuevo desafío en otro lugar. Algo así como lo que dijo Hazard después de ganar la Champions League con el Chelsea, ¿no? Así que ya te digo que es un objetivo prioritario para Zidane, pero el Real Madrid parece que no está dispuesto a llegar a los 150 millones de euros ni a que su sueldo se convierta en un problema en el vestuario, así que vamos a ver cómo van transcurriendo los días y las semanas.
Pero bueno, ya pone la primera piedra, pues va.
Todo, o sea,
quiero decir, luego ya están incluso aquí con informaciones en Inglaterra de que si lo siguiente va a ser pedir el transfer request y estas cosas.
Otro ejemplo, Muni,
esta película que... hemos visto el final.
Claro.
¿Eh?
No, pero que muchas veces. Otro ejemplo de que al entrenador le gusta un tío que no despierta pasiones. Es así. Él cree que es el hombre clave, igual viene al Madrid y es un tío de leyenda. Pero
futbolísticamente yo creo que sí despierta pasiones. Lo que pasa es que tiene esa cabeza que Dios le ha dado.
Pues ahí está.
Y claro, cuando juega y es él, la verdad es que es un jugadorazo. Pero claro, ¿cuándo es él? Pues un partido sí y 10 no, pero claro.
No, yo estoy en juego con Tomás, es un ejemplo claro. O sea, nadie discute la calidad futbolística de Pogba. Pero ahora el precio de Pogba yo creo que lo discute todo el mundo. Pero esto es un ejemplo de un, no voy a llamarle capricho porque son
de gustos,
pero es un ejemplo de gusto puro y duro.
Sí. Y que él está convencido que con él rendirá los 60 partidos por temporada.
Claro, yo creo que piensa, yo necesito, como voy a intentar llenar toda la parte de arriba del mayor número de talento posible, necesito dos de músculo que me sean capaces de compensar a los cuatro que voy a poner arriba. Si tengo a Casemiro y meto a Pogba, pues con estos dos soy capaz de mantener lo que voy a poner arriba.
Pero esto se va arriba también, ¿eh? ¿Cómo? Este se va arriba, ¿eh? Que digo que este se va
sí,
arriba.
Sí, pero
no
tiene,
es
oye,
ancla, no es
este
ancla
sí que es un caja a caja. Ahí. A mí no me gusta como, sí. O sea, no digo que no me gusta, a mí no me parece un mega crack, pero este es un caja a caja, este te llega de área a área, es un portento físico este tío.
Para mí de lo que es un ejemplo es de quién representa a Pogba, que es Mino Raiola, y no conozco ningún jugador que represente a Mino Raiola y que no diga, en algún verano diga, me quiero ir, bueno, ya veremos,
seguro,
que no monte un pollo.
Seguro,
claro,
es un show permanente.
Y que se forran los dos, ¿eh? Se forra el jugador y se forra.
Juegan al bingo.
Tienen carreras de 2 o 3 años en un equipo. No conozco casi ningún jugador tampoco de Raiola que esté más de 2 años en un equipo.
Mira lo que
y ahora la otra cara es que cuando venga Pogba uno temblará, ¿no? Uno o dos estarán ya temblando en el Madrid actual, ¿no? Porque tendrán.
Hombre, yo veo que tiemblan 10.
Es que tú piensas que en el Madrid ahora mismo, Antonio, en el Madrid ahora mismo hay 37 jugadores.
Claro.
Vamos a poner que vengan. Venga, vamos a ser justito. Uno más. Venga, uno más. De ese día 38.
Bien,
habría que sacar a 13 tíos. Si te quieres quedar con una plantilla de 25.
O sea, bueno, que, lo va a tener que pagar el Madrid para que se vaya gente. Va a tener que pagar medias fichas o compartir con no sé qué.
No os vayáis de la línea. Vienen dos.
Antonio, el viernes contaste que uno de los que se puede marchar es Marcos Llorente, camino al Atlético de Madrid.
Claro, porque además ya hace tiempo que el Atlético suspira por él y que él ve muy bien esa operación. Nunca le ha abierto la puerta al Madrid hasta ahora y ahora que le abre la puerta, pues yo creo que el Atlético está posicionado ya para cerrarlo.
Bueno, fíjate yo, o sea, la noticia de Antonio evidentemente va a misa, pero yo no veo al Madrid dejando que se vaya al Atlético. No lo veo. O sea, yo entiendo que el chaval se quiere al Atlético, que el Atlético le quiera... Que si se va Rodri es el sustituto.
No, pero si ya han negociado, para... Manolo.
Sí, pero no lo veo. O sea, no veo
si,
yo que Florentino...
No, no es una opción de compra.
Si el Madrid no quisiera dejarlo ir, no habría negociado.
Sí, porque el Madrid puede estar jugando, utilizando al Atleti para subir el precio para sacarlo fuera, ¿eh? Yo no me creo a Florentino conociéndole... No me creo que Florentino le regale un futbolista al Atleti cuando digo regale.
Hombre, 40 kilos, eso, 40 kilos.
Cuando digo regale entre comillas.
No,
pero cuando digo regalarle entre comillas, tú piensas que.
Tenía la 10 kilómetros.
Claro, imagínate que Llorente este lo borda. No se lo perdonaría, él preferiría.
Porque además a Florentino le gusta mucho.
Tiene condiciones además para abordarlo.
Pero el, claro, Madrid ahora, el Madrid ahora piensa que Zidane no cuenta con él, que le sobran jugadores y que el chaval dice, oye, pues si me
ya, pero yo creo que el Madrid quiere una recompra. Tiene la posibilidad, sí. Quiere tener una, a donde vaya quiero tener una posibilidad.
Y no creo que el Atleti acepte
y no creo que el Atleti entre en ese.
Claro,
hay algunos jugadores que el Madrid no quiere desprenderse de ellos. O sea, el Madrid se entiende que ahora mismo Zidane no cuenta con Ceballos, no cuenta con Marcos Llorente, no cuenta con Reguilón, pero el Madrid considera que son jugadores de futuro, que lo han hecho bien con otros entrenadores.
Es
el Madrid no le gustaría desprenderse, por ejemplo, de estos tres jugadores.
Es correcto.
Totalmente de acuerdo.
Sí, por lo menos lo que decías, tener una opción de recompra.
Son 10 años ahí esperando una oportunidad para que jueguen en Madrid.
Bueno, ya, pero hacer es caja, un tema del Madrid de esos jugadores, claro.
Hombre, si el Madrid lo consigue, poner esa opción, pues...
Claro.
Morata, para desembocar en el Atleti, ha tenido que ser propiedad del Chelsea. Y a Morata, tú sabes, Antonio, que el Cholo lo quiso cuando era jugador del Madrid y cuando salió a la Juve. Pero no vino.
Fíjate,
no vino porque el Madrid no quiso.
Yo no veo al Madrid tan histérico con eso. Yo creo que va a permitir que Mario Hermoso salga tal que incluso
otro,
que Marcos
Llorente.
No, pero
no
es que Mario Hermoso no tiene nada que ver.
Hermoso no.
No, pero
por eso no.
Oye, pero que el Atlético
podría hacer una opción de recompra y luego venderlo.
No, pero Mario Hermoso, si tú lo compras, son 7,5.
Vale, luego
entonces luego a ver en qué lo vendes. Pero es que si Mario Hermoso te lo vende el Español, tú te llevas 20. Es que el negocio es al contrario. Es que si el Español es el que hace el negocio con el Atleti, tú ya de cara ganas 20. Si
sí,
tú lo compras, lo compras por 7,5. ¿Cómo?
Que por la misma regla de 3, el Madrid le diría al Español, no le vendas al jugador al Atlético de Madrid.
No, porque es que es del Español. Si es que el jugador es del Español.
Bueno, ya, pero...
Lo que pasa,
el que decide es el Español, no el Madrid.
Sí,
pero el Madrid ya de momento esa operación, si la hace el Español, le supone 13,5 más de plusvalía.
Pues entonces estás hablando de dinero, no de ganas de dinamitar una operación.
Claro.
Sí, ¿sabes? Bueno, o sea, que si tú que no quieres que acabe en el Atlético de Madrid, puedes hacer que no acabe en el Atlético de Madrid.
Ya, pero yo creo que no es lo mismo un tío que viste la camiseta del Madrid que uno que no la ha vestido.
Sí, pero no perdáis de vista que el español está amenazado, el Panda, Hermoso naturalmente, y el Español puede tener que manejarse entre el Madrid y el Atleti y poder tener más que dinero futbolistas. que se ha metido en el lío de la Europa League y tiene que tener una plantilla que de momento parece que la van a debilitar. El Español es un invitado ahí curioso en ese asunto. Ahora, ¿el Atleti el año que viene capaz de jugar de blanco o va a seguir de rojo y blanco?
Oye, escúchame una cosa. Ruiz. ¿Sabéis que el martes, hemos contado antes que France Football va a publicar una entrevista con Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, en la que dice cosas como esta? Los jugadores van a tener que asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están en el PSG para complacerse y tendrán que trabajar más. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Chao. Ya no quiero ver más comportamiento de estrellas.
Ahora se da cuenta, ¿no?
No, pero yo pregunto, ¿qué lectura hacéis de que diga esto justo en este momento?
El equipo acaba de publicar que Al-Khelaifi...
Sí, sí.
Si le viene una buena oferta por Neymar...
Lo hemos contado antes.
Por eso digo, lo vendería. O sea, que son dos.
Pero bueno, cualquiera vendería a Neymar.
Claro, pues yo creo que el mensaje es directo a Neymar por encima de cualquier otro.
Pero es que es el tipo de tipo que incumple todo eso que pide él.
Bueno, y si el que pide salir Neymar,
pues yo lo interpreto como que lo pone en el mercado.
Es que yo digo lo mismo, claro, es, claro. ¿Es un mensaje a Neymar o a los potenciales compradores?
Lo ponen en el mercado.
A los dos.
Y le dice a la gente que lo quiera comprar.
Sobre todo que hay que trabajar más, hay que tener la cabeza en un sitio, no sé qué. Ese es a Neymar. Y evidentemente.
Si llama Mbappé al jeque y le dice, no, que el que me voy soy yo, ¿qué pasa?
Que no. Que no es tan fácil. Pero si llama a Neymar, a lo mejor le dice, pues mira, hijo.
Pero, hijo, Neymar, ¿tú crees que Neymar, que se dice mucho que el Barça podía recuperarle, jajaja, todo esto, ¿tú te crees que un equipo serio puede fichar a Neymar?
Está ahora mismo lo mismo, Tomás. ¿Qué equipo tiene las narices para llamar ahora y decir, no, me interesa este tío, que tiene 500.000 polémicas, 500.000 lesiones y que hace mucho tiempo que no juega fútbol?
Un equipo serio que aspire a todo, entre otras cosas, a tener una imagen seria y a.
Y a no depositar.
Todo su capital, todo su prestigio en un individuo así.
Un tío que no viene por el caldo. O sea, claro, porque si todavía dices, mira, es que viene por 10 o 12 millones netos y tal, y bueno, pues mira, pues te la juegas, ¿no? Pero claro, pues, es un tío que primero, la ficha de él tiene que estar en torno a los 35 o 40 millones de euros.
Pues yo, más yo que además,
lo que tienes que pagar por él. O sea, pues, claro, es que dices, es que
discrepo radicalmente. Solo creo que el tema físico es lo que puede hacer dudar a un gran club. Es un jugador que se paga solo, como muchos de los que fichaba el Madrid y que te explicaba muy bien cómo era la operación económica. Es una máquina de hacer dinero para un club, una máquina. Y luego estáis hablando de él como si fuese un exfutbolista.
No, pero escúchame, que es una máquina en plenitud, pero que es una máquina, pero que el juicio
de él,
que el juicio que tiene ahora. No salga culpable, porque entonces seguramente Nike, el otro, el de la moto, retire toda la publicidad que pueda.
No decir lo mismo de Cristiano Ronaldo, que tiene también un juicio y pues
no, pero está en Italia, otros temas,
no, pero Cristiano
Ronaldo
no está en Italia,
no tiene nada que ver. Pero Cristiano Ronaldo ha ganado, ya está ganando un montón de cosas.
No, pero que tiene 35 años, pero
vamos a ver, 35 años, no me
solo hay un jugador en la historia. Un jugador en la historia que tú sepas el cumpleaños de su hermana cuándo es. El único. No, Elías, no es broma. Mira, es que es verdad. No,
Elías, está diciendo que está en plenitud. Mira, está en plenitud de líos, de lesiones. De no saber.
Tiene 27, 28 años.
No, pero es obvio, la plenitud que tiene es la del lío permanente, la de lesionarse, la de la indisciplina. No sabes si puede contar con él.
Es que cuando tú compras a Neymar, compras todo eso. Es que cuando tú compras a Neymar, todo eso. Lo que dice Elías es que compras un proyecto que ya. Cabe dudar de él.
Pero tío, es que uno de los grandes atractivos de la temporada que viene para mí
es que juegue a ver si este hombre levanta, que con cumpleaños de su hermana incluida y con toda su parafernalia, solo por su marcha el Barça tuvo que comprar a Coutinho y Dembélé a precio fuera de mercado
porque se volvió loco,
era otro jugador,
no
es el Neymar actual.
Yo que he ido a muchos mercadillos de pueblo, he visto muchos charlatanes de feria, cómo se vende la burra. Yo te digo que mi lectura es que el jeque se ha dado cuenta del regalito que tiene con Neymar. Exacto. Y se da cuenta que como siga pasando el tiempo, el regalito se lo va a tener que zarpar enterito.
Sí, pero yo la única duda que tengo, yo estoy con Elías, yo creo que Neymar como empresa se vende solo, pero yo creo que el PSG también manejará los informes médicos de Neymar, ¿eh? Neymar ha tenido tres lesiones muy graves en muy poco tiempo, sale de una y se mete en otra, o sea que ese pie de Neymar Dios quiera por el bien del fútbol que ese chaval se recupere y ese pie le funcione, pero ese pie de Neymar le está generando al PSG muchos problemas, digo muchos problemas, está privándole de un futbolista que, recordar, no pudo jugar la fase final de la Champions contra el Madrid porque se lesionó. Este año no ha podido jugar la fase final de la Champions porque se lesionó. Este año no ha podido jugar la final de la Copa América porque se ha lesionado. Os recuerdo que se lo cargaron en el Mundial de su país, también se lesionó. Entonces, no sé si el PSG tendrá algún informe de ese pie de Neymar y dirá, coño, con el pie de Neymar, que es que a lo mejor esto no lo amortizamos ya en la vida, que esto lo sale y se vuelve a lesionar, que es que además las lesiones de un pie no son de 10 días.
Y añádele que no podrá comenzar la Champions porque le expulsaron y ni siquiera estaba en el terreno.
A mí la verdad que me ha extrañado. Yo cuando he visto la entrevista esta con Al-Khelaifi, a mí me ha extrañado. Y yo tengo la sensación de que lo pone en el mercado.
Yo te digo que el contexto entero de la entrevista. Este es el cebo de la entrevista que sale publicada el martes.
Sí, sí, bueno, veremos. Tienes razón.
Si este chico recupera, Elías Israel, si este chico recupera y vuelve a ser el Neymar que pensábamos que iba a ser, es un milagro del fútbol.
Hombre, hay una cosa clara, Eguas.
Es bueno, que es bueno que él en forma.
El bueno a rabiar.
Lo que quieras. Ahora, si este tipo vuelve a estar en primerísima nivel y decide, porque este se va del Barça, porque se da cuenta después de que estaba Messi. Es como si Messi llevara en el Barça 48 meses. Sí. O sea, si realmente ese tío es el que decide, oiga, yo voy a ser el sucesor de estos dos, eso es un milagro futbolístico.
Luego digo una cosa. Neymar, yo creo recordar que eran 38 limpios los que ganaba. Yo también creo que por ya no hablo de lo extradeportivo, por lo deportivo, por las lesiones, yo creo que ha llegado a su tope económico. No creo que haya nadie ya que le pague más de 38 millones limpios.
Sí, pero ahí
no,
pero
creo,
ahí
Manolo, digo.
Sí,
ahora
ahí, Manolo, hay un tema que es lo que dice Roberto, lo que dice Elías, que es con lo que te salen todos estos que, como muy bien dice Dani, son auténticas multinacionales y llevan a Rayolas y compañías, que es como los genera, debe ganarlos.
Sí, pero si alguien se los paga.
No, pero ahí es donde viene lo que dice Siro, de que veremos cómo sale de los juicios, porque yo quiero recordar que a Tiger Woods le cayeron un montón de contratos por los suelos.
Claro. Sí, pero yo no sé.
Tiger Woods,
había el otro día informaciones. Había
que ha ganado cosas.
Había el otro día informes de una compañía auditora, no sé exactamente de dónde, pero que decía que había bajado una barbaridad su caché.
Pero aunque salga bien de los juicios, aunque salga inocente, aunque salga bien, es que es un jugador que el Mundial, todo el mundo dijo, este es el Mundial de Neymar y tal. Bueno, ¿qué ha quedado del Mundial? Un meme de un tío que se tira por el suelo. Luego tiene la Champions, este es el año de la Champions, se lesiona. Otro año de la Champions, este es su año, se vuelve a lesionar. Claro, es que aunque no tuviera juicios, es un jugador que se está perdiendo.
Que muchos dicen, y yo estoy de acuerdo, que el tipo de vida que llevan determinados jugadores propicia más esas lesiones.
Hombre, sin duda.
Manolo,
el
venga,
que comía
eso
bollo,
cuando
si
lo
no
fichas
lo come,
también lo tienes que tener en cuenta.
Sí, pero yo creo que el chaval, yo creo que su vida está deportiva, yo desde luego yo no lo ficharía, pero yo creo que el chaval ha tenido mala suerte, porque las lesiones que ha tenido son lesiones traumáticas, o sea, no son lesiones de musculares, son lesiones, coño, que le han roto.
Sí, sí, de
que le han roto los
golpe,
dedos de los pies. Claro, que son lesiones de operar, de meterle un clavo. Entonces, el problema, yo ya no sé si ese pie tiene la estabilidad necesaria para poder mantener el nivel que tiene este futbolista. Y además que los rivales saben que tiene el pie tocado. Es que lo saben.
Son las 12.31, 11.31 en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes hasta ahora en Twitter, Arauz?
Pues están escribiendo, como siempre, Muni, al 637230010. Es en nuestro WhatsApp. Y como todos los sábados y los domingos, también estamos muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego. Dice, por ejemplo, Alfonso, qué pena me da Zidane. ¿Cómo es posible que no vea que no se pueden vender ni Ceballos ni Keylor Navas? Raúl, en el Madrid no pueden jugar de titulares jugadores meritorios de un año en equipos inferiores. El Madrid es otra cosa. Decirle a Florentino bien claro que entre Mbappé y Neymar ficha Mbappé indiscutiblemente. Como se traiga Neymar este verano, porque hasta el próximo no está Kylian, será un error. Alfonso, el jeque del Paris Saint-Germain tardó mucho en darse cuenta de que Neymar es una lacra para el club. Mala venta tiene el brasileño. ¿Pero quién se atreve a comparar a Cristiano con Neymar? El primero es un profesional como la copa de un pino y el otro no ha conseguido serlo ni siquiera un año seguido. Y por último, Javi dice, estoy harto de escucharos que el equipo que tiene a Messi es favorito a todo. A ver si acabamos ya con esta milonga. Messi es muy bueno, pero solo ha sido bestial cuando está muy bien rodeado.
El día viene de estrellas. Vamos con Messi. Enseguida estamos en Brasil y en Argentina para hablar de lo que pasó ayer en la Copa América.
Síguenos también en Twitter en @tjcope. y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. 1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Su calle, disfrutar, su ambiente, andar por la arena. Conmigo, la gente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
C35 en Canarias, estamos en el segundo tramo de Tiempo de Juego. Estamos en el tertulión, la tertulia más esperada. Hay otras cosas que dice Juanma, pero yo no me atrevo a decirlas, ¿eh? Pero la tertulia más esperada de la semana en la Radio Deportiva Española. Bueno, ahora hablamos de Messi. Lo primero me doy una pasada, porque ha marcado el segundo Uruguay y está escuchándonos el enviado especial de la cadena COPE a la Copa América, Nacho García. Hola, Nacho, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Muni, muy buenas, ¿cómo estás?
Ganándole Uruguay 2-0 a Ecuador ya, ¿no?
Sí, abriendo en Belo Horizonte el grupo C, ese partido entre Uruguay y Ecuador, jugando con Suárez, por cierto, de inicio, con Cavani en punta. Y efectivamente, como tú bien dices, 2-0. El primero lo marcó Nicolás Guerrero, que está jugando de enganche por detrás de Cavani y de Suárez. Y este segundo es de Edinson Cavani, ya en el minuto 33. Están en el 36 ahora mismo. Es el grupo B, el C, perdón, que se abría hoy. Y hoy se ha cerrado también el grupo B con ese partido entre Paraguay y Qatar. El resto del grupo B sabemos que es el de anoche, el que jugaron Argentina y Colombia, que ganó Colombia. Hoy han empatado Paraguay y Qatar 2-2. Se ha puesto 2-0 el equipo paraguayo y luego el equipo de Félix Sánchez le ha conseguido empatar. Así que se mantienen con vida y lo más importante de que empaten es que están por delante de Argentina ahora mismo, Muni.
Bueno, habrá gente que a estas alturas todavía se seguirá preguntando cómo es posible que la Copa América la jueguen Japón y Qatar. Bueno, pues hay 10 equipos sudamericanos y han invitado a dos. Han invitado a dos que son estos, que se puede imaginar todo el mundo por qué, ¿no?
Como Eurovisión.
Pues yo echo de menos a Corea. Corea tenía que estar ahí.
La del norte.
Oye, escucha, la Corea sub-21 ha perdido la final esta madrugada del Mundial sub-20, la ha perdido con Ucrania. Ucrania, la que el portero, además elegido guante de oro, mejor portero del Mundial, es Andrei Lunin, el portero del Real Madrid que ha estado cedido en el, bueno, y el Leganés.
Y el jugador del Valencia.
Y el jugador de Valencia, Kangili, que además marcó el primer partido, luego remontó Ucrania, bota de oro. Bueno, bota de oro, no, balón de oro, ¿no? Mejor jugador del campeonato.
Balón de oro.
Balón de oro. Bueno, a todo esto, ¿cómo lo hizo Messi? Más allá de cómo lo hizo Argentina, ¿cómo lo hizo Messi, que es siempre la polémica en el partido de anoche contra Colombia, Nacho?
Yo te lo resumo en que hubo dos Messis y en consecuencia hubo dos Argentinas. Es que se nota mucho cuando está enchufado el jugador de Barcelona. La Argentina general y global, igual que el Messi general y global, es una Argentina muy gris. Y luego hubo 15 minutos muy buenos. Después del descanso, es verdad que entró Rodrigo de Paul, yo creo que eso ayudó mucho. Se volvió el fútbol un poquito más asociativo y tuvieron 15 minutos muy buenos porque se encontró esa mejor versión de Messi, ¿no? Pero no consiguieron concretar, no consiguieron hacer ningún gol, y luego cuando vino la embestida de Colombia, que con los dos goles les dejó sentenciados. Yo a Messi, fíjate, le vi, más allá de lo futbolístico, le vi más involucrado todavía de lo habitual con Argentina, y explico por qué. Siempre da la cara cuando está con Argentina, pero a mí me sorprendió ayer que se tirara cerca de 45 minutos en la zona mixta. Salieron por zona mixta los argentinos, se paró Messi, aprovecharon, por supuesto, los otros 24 para pasar por detrás e irse al autobús, y le dejaron solo en la zona mixta, y estuvo hablando como 45 minutos, se paró absolutamente con todo el mundo y asumiendo responsabilidades, claro, como capitán, como líder. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo en esta selección de transición él está bastante solo.
Ya sabéis que habitualmente, bueno, Messi tiene incondicionales en todo el mundo, pero también en Argentina, pero tiene mucha gente que le cruje por sistema, ¿no? Supongo que también por ser vos quien sois. Y esta tarde le he pedido a los compañeros que aquí en la redacción se pusieran a recopilar sonidos de lo que se ha dicho en los medios argentinos después del partido de anoche contra Colombia. Y lo que ha salido, pues escuchando, por ejemplo, ESPN, Radio Mitre, Radio La Red, han sido cosas como estas.
Argentina con todo y el supuesto mejor jugador de la historia. ¿Dónde está Messi?
No juega solo, no juega solo.
Ah, no juega solo.
Argentina es un equipo en formación que tiene un técnico inexperto.
Pero no, no es cuestión de cambios. No es cuestión ni de Sarabia, ni de Guido Rodríguez, ni de Suárez, ni de Di María, ni de Messi. Es cuestión de que el equipo que todos soñamos que en algún momento empiece a aparecer, en lugar de acercarse, parece estar cada vez más lejos.
Messi insistió, no jugó un gran partido, pero la pidió siempre, eso me gustó. Nos vamos de la cancha sin decir nada de Messi hoy, porque hoy sí tengo ganas de un abrazo a Messi, porque hoy sí estaba solo, o sea, la pidió, hizo lo que pudo.
No puede hacer nada, muchacho.
El que le pega a Messi hoy, Agüero, no entiende nada de esto, digamos, jugó solo, lo que tiene que hacer es acompañarlo.
Se ha tirado Arauz ahí como hora y media rebuscando audios y audios y audios, y lo que ha encontrado ha sido esto. O sea que no le han cogido mucho a Messi después de lo de anoche, ¿eh? Sí, sí.
Es que ahora el muñeco no es Messi, ahora el muñeco es Scaloni. Yo la sensación que tengo de hablar con compañeros argentinos es eso. No le culpan de nada, porque al final le ha caído un muerto, ¿no? Y él está haciendo todo lo posible, pero vamos a ver, lo de ayer se resume también en que es un baño táctico de Carlos Queiroz a Lionel Scaloni, pero por una cuestión obvia de experiencia, y porque ahora mismo Queiroz también lleva 8 años entrenando a Irán, llevaba un 600, y ahora le han puesto un equipo que bueno, que por lo menos puede hacer más cosas, no tiene jugadores profesionales, pero es que Scaloni tampoco se le puede acusar mucho. Es decir, la inexperiencia que tiene es obvia, pero aún así es, como os digo, el objeto de crítica ahora mismo, y no directamente a él, se le acusa a él, pero indirectamente se acusa al Chiqui Tapia, ¿no? Al presidente de la AFA, que es el que la ha puesto ahí.
En todo caso, señores, lo de Messi, ya dijo que reconoció que había terminado frustrado la temporada con el Barça, anda que la comienza bien con Argentina.
Pero
eso es lo que me preocupa.
Argentina hace tiempo es un segunda serie mundial. Argentina está en los octavos, cuartos de final, si tiene un buen cruce, no está para nada más. Sin Messi ni clasifica. Ya está, ya está explicado. O sea, es que dice que esto es una transición. Hace 25 años que está en transición.
Entonces, para mí, usted, el debate...
Usted es una segunda serie, es una segunda serie que puede usted clasificar con problemas, porque lleva dos mundiales... Vamos, en el 2009 estuve yo en dos partidos de Argentina, con Perú bajo el diluvio, que marcó Palermo muy al final, y luego ganaron, que ya estaba clasificado Uruguay en el centenario. O sea,
pero
va por
lo que
los
no
pelos,
es normal, Tomás...
Y si Messi juegan... Tienes... Ya, un segundo, Chiro, es que es así. Ahora tú me digas...
No, pero tienes mucha razón, pero...
Maradona hacía otra cosa, es cierto. Sí. Es cierto. Pero es que es una banda, chato, es que es una cosa
pero,
que...
Sí, pero mira, pero yo hoy lo hablaba como amigo, y soy amigo de Leo Scaloni, porque con 18 años llegó al Deportivo, sus primeras navidades las pasé con él en Coruña, pero ¿qué ha hecho Leo, digo, Scaloni, para ser seleccionador? O sea, ¿qué experiencia tiene? O sea, seguramente a lo mejor con otro entrenador pasaría lo mismo.
Sí,
pero
igual.
Es que alguien me tendría que explicar qué méritos tiene Leo Scaloni para ser seleccionador de Argentina.
Perdona que te interrumpa, Ciro. ¿Con otro entrenador pasaría lo mismo? No, igual. Ya ha pasado lo mismo.
Ya, no, sí, sí.
Bauza, el otro.
Maradona,
de futbolistas y de organización de todo. La Liga Argentina, la Federación Argentina, la
Yo cuando la gente cuestiona a Messi, digo, mira, Messi ha hecho que estos sean sus campeones del mundo y dos veces sus campeones de la Copa América. Y la gente, sí, pero no han ganado nada. No, pero es que por eso han hecho eso, porque estaba Messi. Seguramente si no estuviera Messi, como dice Guas, a lo mejor ni se hubieran clasificado.
Que no se clasifican, hombre.
Es un equipo, o sea, Argentina tiene que darle una vuelta a su fútbol, porque es un equipo que tiene que empezar de cero. Y claro, si la gente piensa que empezar de cero es cargarse a Messi, pues estamos locos, claro.
Quien quiere hacerle pupa a Messi con esto siempre recuerda el típico argumento este de que Maradona también jugaba en un equipo, ganó un mundial y estaba él y
rodeado de gente currante, ya está. Es verdad, pero no ganó ninguna Champions Maradona. No, pero que, y por no eso le condenamos a Maradona por no ganar ninguna Champions. No, Maradona vino al Barça y aquí ganó una Copa del Rey. Y por eso condenamos a Maradona.
Luego hizo un milagro con el Nápoles, pero...
Sí, bueno, pero escúchame, hizo un milagro con el Nápoles y se lo daba, pero no ha ganado, por ejemplo, Maradona
eso fue brutal. Lo que hizo Maradona en Nápoles...
Pero si es que lo que no se puede... Es
lo más grande que ha hecho nunca.
Claro, pero lo que no se puede utilizar son los títulos de los jugadores para matar a los jugadores cuando no los ganan. Maradona con el Nápoles hizo una maravilla... Pero Maradona no podemos decir que es malo porque no haya ganado la Champions.
Pero Manolo, sí que estarás conmigo... que el carácter de Maradona no tiene nada que ver con el de Leo Messi, o sea, que eso también influye, o sea, que si aquí nadie discute la calidad futbolística de Messi sería una estupidez el discutirla, ¿no? Pero Maradona además tenía ese punto de ese liderazgo, de arrastrar al resto del equipo y eso no lo tiene Messi.
Lo que no se puede explicar un deporte de equipo desde lo individual. O sea, no puede ser que cuando gana Messi y cuando pierde Scaloni. Eso tampoco
no solo eso, está pasando a Maradona.
Oye, querido, en el Barça si gana
para demostrar que el fútbol
son
de 11.
Emilio, si gana en el Barça, si gana Messi, si pierde Valverde.
Y en Argentina lo mismo, como ves.
Claro, esa historia la tenemos aprendida aquí.
Tal cual. Pero
ahora Messi le acompaña, tú ves lo que le
ahora resulta que no es un también, líder, Messi. Porque no,
lo que no puede ser es que se le exija la capa de Messi, la capa de héroe de Messi permanentemente. Y luego su situación es difícil.
Lo que acompaña no vale, hombre.
Y luego la situación es complicada porque pasas del Barça, que es top, élite europea y tal, a segunda B. Y es muy difícil para un jugador de estos cruzar el charco cada vez y tener que sacar adelante, hasta el déficit. Hasta el déficit de Argentina.
No son tan malos la selección argentina, hombre por hombre. O sea, es que no son tan malos de verdad. O sea, es que parece que lo Celso sea una mierda.
Está en derribo. En derribo esa selección.
Dybala es una mierda. No
son mierdas, Ciro, pero el rendimiento que dan con Argentina es patético.
Bueno, ya, pero entonces...
Pero llevan años así.
Pero no será problema de individualidades. Será de que no ha habido todavía ningún entrenador que haya encontrado esto para hacer equipo.
Ni organización.
Pero no me digas que no hay individualidades en Argentina.
Ni tipo de liga, ni nada. Pero es que se le exige un compromiso a Messi, que es que a los demás no se le exige.
50 tíos.
Pero ¿por qué solo se le exige a Messi que lleve cosido el escudo tatuado y a los demás no? ¿Por qué no se le exige a Lo Celso, que se deje la vida?
No, pero estoy exigiendo. Yo digo que tiene que haber un entrenador. No sé dónde.
Pero si
dónde
es un desastre la organización de Argentina.
Yo
sé
por
si es un desastre.
¿Vosotros creéis que esta Argentina, si le pones a Guardiola de seleccionador, lo haría igual que lo ha hecho hasta ahora?
De momento convocaría.
Es la pregunta que quiero hacer.
De momento convocaría otros jugadores, porque Lo Celso ha entrado ahora en el equipo. Yo te quiero recordar el centro del campo de la última selección argentina, que era Biglia, Enzo Pérez
y Mascherano.
Claro, los que quiso llevar
Entonces me dices, si llegara Guardiola, lo primero que haría Guardiola es que ninguno de esos tres iría con Boca,
pues ya está.
A pesar.
Tú piensas en los 15 mejores jugadores del mundo.
Ahora,
entonces estás conmigo.
¿Cuántos son argentinos? Solo uno. Solo uno. Los 15 este mejores equipo, jugadores del mundo. Los 20 mejores jugadores. Solo hay un argentino.
Pero este equipo.
Hombre, el Kun Agüero igual entre los 20 está. Dani, Dybala igual está entre los 20. Es que parece que ahora
Hazard y
hay gente que ahora. Siro, Dybala no juega en la Juve.
Dybala es suplente en la Juve.
Vamos a ver.
Si no se lo llevó ni al Mundial, que al final entró de rebote.
Oye, este equipo de Argentina en la Copa América, ahora recibiendo por todos los lados. La única verdad, es decir, si puede avanzar, es porque al pequeño se le enciende la bombilla.
Sí, 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 exacto.
Es la única cosa. Sí, usted,
pero vamos
puede
a ver que el ataque
de
Argentina ayer... Pero
sí,
Tomás,
puede ser
el ataque de Argentina ayer es Messi, Agüero, Di María. El lateral izquierdo es Tagliafico, que en el Ajax decimos que es de los mejores laterales de la Champions este año. Estoy con Siro, o sea, es verdad que el centro del campo está muy por debajo de lo que ha estado históricamente Argentina, pero que tampoco es un equipo de un segunda B, como estáis diciendo.
Es un segunda serie mundial. Y bueno, sin Messi es tercera división. Es un equipo.
O sea, Colombia es mejor
Messi,
que Agüero, individualmente Colombia es para que le meta 2-0 a
no, pero si no se la han ganado siempre.
Colombia
la ha ganado siempre.
Pero ayer demostró que era más
ha ganado
equipo.
Siempre, pues porque tiene un
equipo.
Claro, no, porque hay un entrenador que hace equipo.
Ahí lo de Queiroz merece caso aparte, merece caso aparte.
De todas formas, lo digo
una cosa, la Copa América.
La Copa América acaba de empezar,
sí,
o sea,
por eso
Argentina ahora tiene en su grupo,
sí, no,
Paraguay,
Argentina
Qatar,
todavía
que
puede
si
ser
lo gana,
sí, claro, es que sí, tiene a Qatar,
claro,
y Paraguay.
Claro,
oye,
sí,
¿qué posibilidades le dais? ¿Qué le dais? ¿Un 3% de posibilidades? Es no, que el enano se le enciende la bombilla.
No, pero,
si a ese se le enciende la bombilla, puede avanzar.
Pero, hombre,
si no está como ayer, para casa.
Si no es normal, Argentina va a estar en semifinales de la Copa América.
Bueno, es que de momento, Nacho, creo que son 8 de 10 o 10 de 12 los que se meten en la siguiente ronda.
8.
¿No?
Se meten los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.
Y hay tres grupos, vamos, se quedan dos fuera, vaya.
8 de 12.
8 de 12.
Se quedan los tres últimos y el peor tercero.
Y el peor tercero. Es que es muy difícil que te quedes fuera. Y luego los cruces, repito, que en un cruce, joder, que es que teniendo a Messi, que Messi es que te gana un partido en solo. Entonces es que todavía hay que esperar, pero que yo sigo pensando que Argentina tiene un problema de equipo.
Pero lo gana él o nadie. Lava, lo gana él.
El debate de verdad, que el que hemos hecho está muy bien, pero el debate de verdad no es si Messi está solo. Sino está... Para mí, el debate egoísta, que yo creo que es el que interesa en Barcelona, es cómo le va a afectar esto a Messi, cómo va a estar el año que viene Messi.
Pues yo le vi ayer, fíjate, yo le vi ayer hablando.
Ya, pero Dani, se ha perdido tantas veces que eso
si
ya
lo
no
da
pasa
por
nada.
No, no,
si
no, pero
le
hablo de desgaste físico, Emilio, de kilometraje. Hablo de que ha hecho un año que empezó en el Gamper diciendo que la Copa la va a ganar y tal. Lo hace todo para ganar la Champions.
Y ahora tiene todo esto. Del aspecto físico ha dicho una cosa Nacho ahora, que él estuvo ahí además en esa rueda de prensa. Yo te voy a decir una cosa, vi a un Messi muy sensato,
sí,
hablando como
tirando la cara media hora,
entregando la cara, ¿no? Ha dicho Nacho, creo que ha dicho 45 minutos hablando con unos con otros, diciendo que esto no se ha acabado aquí, que evidentemente es un palo fuerte.
No, dijo levantar cabeza y echar para adelante.
Y luego otra también, cosa que hay que darse cuenta, lo que significa la albiceleste para los argentinos, que no tiene nada que ver con lo que les significa la selección para los españoles. Porque los españoles acabamos de jugar dos partidos donde la selección era prácticamente marginal. Para los argentinos, la albiceleste
es importante.
Lo más importante por encima de sus clubs.
Sí, sí, sí.
Aquí son sus clubs por encima de la roja. Entonces eso también, eso le genera una presión a ese equipo y a Messi, por supuesto, tremenda, ¿eh?
Pero Messi que entiende de fútbol algo, imagino, se da cuenta que va a un imposible, que si le sale es como si yo mañana compro lotería y me toca. Claro, que está el décimo. El décimo está en el
mundo. Que hizo subcampeón del mundo entregado. Argentina. Acuérdate que los hizo subcampeón del mundo con un equipo que era de broma.
De broma.
Que era de broma, joder. Que es que los hizo subcampeón del mundo. Que ahí perdieron lo que con los alemanes que... porque perdieron, como dice aquel.
Lo que demuestra Messi que está muy comprometido con su selección, porque otro en su lugar diría, yo con esta banda no voy. Me invento, me borro y me voy.
Tuvo sus dudas, pero volvió.
No, hombre, pero eso ya es, eso no tiene más remedio. Claro, no te puedes ir.
Todo el mundo sabía que iba a volver. Lo que pidió es un descanso físico. Todo el mundo sabía que volvía a la Copa América. Y yo estoy convencido que para la fase de esa clasificación del Mundial volverá a jugar. Porque también hay que recordar que a Messi le quedan dos balas, como dice Miguelito. La bala de esta Copa América y el próximo Mundial. Ya no le queda más, ¿eh?
Sí.
Ya no le veo yo llegando a otro Mundial. O sea, le queda este y a cerrar la tienda.
Él ha puesto en duda que llegue al otro, ¿eh?
Sí, pero yo creo que
a Qatar sí llega.
Por cierto, Nacho, que está llegando ya al descanso el partido de Uruguay-Ecuador. Ha marcado Luis Suárez el tercero.
Sí, está con 10 también Ecuador, ¿eh? Eso también creo que influye. Y luego que, bueno, Uruguay dejando un margen a Brasil, que yo creo que es el principal candidato, yo creo que luego está Uruguay, ¿no? Y por detrás de eso ya podríamos incluir quizás a Colombia después de lo que vimos ayer. El tercero, sí. Lodeiro, Cavani y Suárez y están ya a punto de llegar al descanso. Una cosita de ayer, ya que comenté lo de Messi. hay un dato que a mí no parece que sea casual. En lo único que ayer podía ayudar Messi a hacer algo era en los golpes francos. Le hemos visto este año muchas veces ganar partidos desde ahí con el Barça, o por lo menos encarrilarlos, ¿no? Ayer Colombia hizo algo muy interesante, que es que no le concedió ninguno cerca del área. Tuvo tres y todos estaban a 10-15 metros de la frontal, con lo cual estaba demasiado lejos. Es decir, que sí, que Messi puede ganar los partidos él solo, pero si el otro equipo se aplica y tiene claras las ideas... Al
Nacho,
final,
pero cuéntale a la gente si no lo ha visto. Mira, Messi coge una pelota en tres cuartos de cancha, avanza y le tira un caño dentro de la área, sí, a Davinson Sánchez, al central, sí, del Tottenham. Ese caño es, vamos, no de artista, eso es de genio. O sea, el caño que le tira dentro del área, vamos, en carrera que viene, el caño que le tira, vamos, pa caerse para atrás.
Oye, una vale, pregunta, Nachete, ¿cómo está Godín? ¿Cómo está el guacho?
Godín está bien. Lo que pasa es que está en ese grupo de uruguayos. Bueno, para ti muy bien.
No, te pero, pregunto, que no, yo no lo estoy viendo, no lo estoy viendo. Te pregunto por eso.
Bueno, el partido realmente no lo estoy viendo tal cual, porque estoy aquí disfrutando con vosotros. Pero lo que sí he hablado con un compañero uruguayo es que él está perfectamente. Ten en cuenta que Godín, pues un poco lo que decíais antes de Messi, es parecido a lo que le sucede a Godín, ¿no? Le queda oportunidad de esta generación tan buena de Uruguay, que no ha llegado a levantar nada, ¿eh? Ha sido subcampeona, o sea, tercera, perdón, en el Mundial, ha hecho grandes papeles en torneos grandes, pero no ha levantado ningún título. Y esta Copa América podría ser una oportunidad, igual que el próximo Mundial también hace algo importante.
Déjame un momentito que está Víctor Tucci, que es compañero argentino de Torneos y Competencias, de TIC Sports. Está además en pleno partido de Uruguay con Ecuador y nos hace ahí una parte para que charlemos tres minutos con él. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
El gusto nuestro. Todo bien por aquí y por allí creo que no tan bien como por acá, sobre todo pensando en la selección argentina, que estábamos hablando aquí, ¿no? Que parece que le han caído, sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Menos palos a Messi que otras veces.
No, a ver, lo de los medios de comunicación, y yo soy parte de ellos y no puedo sacar el pie del plato, la verdad que a mí me tiene sin cuidado. Acá lo importante es lo que cada uno ve de la selección. Los medios está bien que vean cosas malas porque hay malas. Obviamente no se le ha caído tanto a Messi porque lo que hay en la Argentina es un ruego para que Messi juegue bien y para que Messi pueda ganar algo finalmente con la selección mayor. No, que nunca ganó nada porque juvenil ganó Juegos Olímpicos, pero obviamente que lo que él desea es ganar algo con la camiseta de la selección mayor y bueno, es para lo que está acá él. Pero bueno, obviamente que después del primer tiempo, que ustedes lo habrán visto, fue una situación muy decepcionante, cambió Argentina con el ingreso de Rodrigo de Paul en lugar de Ángel Di María, pero en el mejor momento de Argentina llegó ese cambio de frente, pelotazo largo, que como en Madrid sorprende al equipo argentino, a este equipo que intenta diagramar Scaloni, este fue cruzado y muy buen puesto por James Rodríguez, y bueno, sí. Después Roger Martínez se encargó de todo, y la verdad que lo que tiene Argentina es esto, cuando recibe un golpe, difícilmente se puede recuperar. Si ustedes ven, últimamente es difícil ver a la Argentina dando vuelta a un partido. Esperemos que pueda dar vuelta a esta situación. Yo hablando ayer en zona mixta con Messi, le preguntaba por este impacto en los jugadores jóvenes, porque sacando a Otamendi, a Agüero, a Di María y al propio Messi, la mayoría de los jugadores argentinos de este plantel no tienen ni 15 partidos en la selección. Entonces es un plantel muy, muy joven. Acá ya se produjo el recambio. Hay que ver cómo resulta ese impacto y qué pueden hacer el miércoles ante Paraguay para levantar cabeza.
Víctor, que sigas con la retransmisión. Muchas gracias por contarnos cómo está la cosa desde allí, ¿eh?
Les mando un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego. Queda claro que la gente no está cargando con Messi, sino más bien con la situación de Argentina en general y con lo de Scaloni. Dejadme hacerme también aquí un impasse, que tenemos que hablar de un protagonista, que lo ha sido hoy, con esa fase de ascenso a Primera División. Le ha ganado el Albacete 1-0 al Mallorca, pero no ha sido suficiente porque había ganado el Mallorca 2-0 en el partido de ida. Así que la última eliminatoria de ascenso a Primera la van a jugar el Depor y el Mallorca, jueves y domingo. La ida en La Coruña, en Riazor, el jueves, y el domingo la vuelta en el estadio del Mallorca.
En Somos.
En Somos. Bueno, ha estado espectacular.
Los gatos.
Espectacular el portero del Mallorca, que es Manolo Reina. Está también Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal?
Hola, un saludo a todos. Aquí estamos, de regreso hacia la isla.
Ha habido que sufrir, pero estáis ya metidos en la última eliminatoria.
Sí, yo creo que en el global de la eliminatoria el Mallorca ha sido mejor. Hoy ha sido mejor el Albacete, ha creado más ocasiones, ha marcado el ritmo del partido. Tenía que ir a por la remontada después del 2-0 del partido de ida, pero en el global creo que el Mallorca ha sido mejor. Aunque hay que decir que ha sido emocionante. Primero ver los 400 o 500 que ahora están regresando hacia la isla por mar y también por aire. Ahora mismo algunos saliendo desde el aeropuerto de Alicante, cómo han animado a los suyos y también como ocurrió ayer con la Rosaleda, cómo el Carlos Belmonte ha despedido al Albacete ovacionado a pesar de la eliminación. Yo creo que esto es fútbol con mayúsculas. Y en cuanto al Mallorca, hoy el equipo está en la final por el ascenso, por un hombre, por su portero, Manolo Reina, que ha sacado dos manos espectaculares. Una de Zozulia, que se veía dentro, y otra de Eugeni Valderrama, aún más difícil dentro del área, que ha sido espectacular del portero malagueño.
Y eso cuando uno tiene 34 palos y tanta vida y tanto fútbol andado, pues como que debe de saber mucho mejor. Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, pues aquí estamos ya, que hemos llegado ya a Mallorca del viaje y bueno, la verdad que muy contento.
Pues macho, si es que no da tiempo ni a celebrar. No hay mucho que celebrar porque queda la eliminatoria final, pero es que, claro, el jueves ya esté jugando otra vez.
Sí, esto de los playoffs ahora no para, ¿no? La verdad que son partidos muy seguidos, ¿no? Y bueno, hemos conseguido algo muy bonito como es meternos en la final para subir a primera, pero como tú bien has dicho, esto no para y tenemos ya que pensar en descansar, en entrenar mañana y en preparar el partido para el juego lo mejor posible.
Aquí, viendo el partido en la redacción, Manolo, había gente que en el golazo de Jeremy, el de falta que ponía por delante al Albacete, decía, no, se la ha comido el portero. Y digo, joder, la verdad que la ha pegado muy bien. No sé si tú piensas que podía haber hecho más, pero él la ha pegado muy bien.
Sí, bueno, siempre se puede hacer algo más, ¿no? Es un balón que iba un poquito bajo, ¿no? Pensaba que iba a pegar en la barrera y de repente pasó por la cabeza de alguno, ¿no? Y bueno, reaccioné un segundito tarde y bueno, por desgracia entró a gol.
Y las dos manos que metes, que recordaba ahora Jordi, ha sido un espectáculo, ¿eh? ¿Y en qué momento, además?
Sí, pero bueno, nosotros sabíamos que jugábamos contra un gran equipo, ¿no? Que no iba a tocar momentos por sufrir, ¿no? Y bueno, cuando juegas contra un buen equipo, en un buen campo, donde al final ellos que tienen que ir arriba, están claro que van a tener ocasiones, ¿no? Y bueno, para eso está el portero, ¿no? Para pararla.
Es un escándalo lo del Mallorca, ¿no? Anda que si lo lográis, esto lo que sería pasar de segunda B a primera en solo un año, ¿eh?
Sí, la verdad que es un sueño, ¿no? Esta mañana los jugadores, pues bueno, estábamos un poquito mirando para atrás y viendo dónde estábamos el año pasado, ¿no? En los campos que estábamos jugando, ¿no? Y bueno, te pones a mirar para atrás, la verdad que lo que está consiguiendo este equipo es increíble, es muy bonito, ¿no? Y bueno, todavía nos queda lo más importante y ojalá salga bien.
Tú ya subiste, ¿no? A primera con el Levante.
Sí, subí a primera en la temporada 2009-2010 con el Levante y la verdad que eso es algo inolvidable, ¿no? Y ojalá lo podamos conseguir aquí.
¿Y ahora el Depor?
Sí, bueno, al final, aquí en segunda sabemos que los partidos que vamos a jugar van a ser contra rivales muy buenos, ¿no? Pero bueno, nosotros no hemos ganado a estar ahí, somos también un muy buen equipo y vamos a poner las cosas muy difíciles.
¿Estás cansado, eh?
Sí, bueno, el partido, ¿no? El viaje y eso, pero bueno, eso ya mañana se levanta uno ya nuevo, ¿no? Y a trabajar y a darle para estar el juego en las mejores condiciones posibles.
Por cierto, estarían hoy revolucionados en Villanueva del Trabuco, ¿no?
Sí, está claro que ahí en el pueblo me siguen bastante, ¿no? Y se alegran todos, ¿no? Y bueno, ojalá podamos conseguir el ascenso, ¿no? Y dedicárselo a ellos.
Buen nombre para un pueblo, Villanueva del Trabuco. Sí, pues señor. Sí. Manolo Rubia, felicidades. Vamos a ver luego en lo que... Manolo Reina, perdón. Lo que queda después en la última eliminatoria. Que vaya muy bien, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Y aprovechamos aquí además para mandar un abrazo a toda la gente del Albacete, porque la verdad que esto al final es un drama, ¿no? Un drama deportivo, evidentemente, pero un drama. Lo mal que se pasa, y como decías, Jordi, el ejemplo que han dado las aficiones, ¿no? Porque ayer lo del Málaga sí. Fue brutal, ¿eh?
Sí, sí, yo me quedo con eso, porque es una promoción durísima, después de una temporada larguísima, y juegan cuatro para subir uno. Y fíjate que son todo plazas de primera, o sea, equipos con historia en primera división. Hay muchísimos aficionados, son miles de aficionados y son ciudades que están vibrando con sus equipos. Entonces es realmente espectacular. Lo de la Rosaleda ayer nos emocionó, lo del Carlos Belmonte hoy nos ha emocionado. Y ahora pues Mallorca y Deportivo se lo juegan en un guión escrito de antemano por un guionista que dijo que Peyús Martí, ex capitán del Mallorca, cogería el Deportivo de La Coruña y se jugaría el ascenso contra el equipo de su isla y del que fue capitán el domingo próximo en Somos.
Pues mira, lo que son las cosas. Gracias, Jordi.
Un abrazo a todos.
Nos vamos escuchando. ¿Qué dicen los oyentes hasta ahora, Arauz?
Pues por ejemplo, Javier dice: no sé qué pasa con Messi, pero siempre que pierde es por culpa de sus compañeros. Es increíble, Manu, que digo yo que igual Messi tiene algo de culpa cuando sus equipos pierden. Un poquito al menos, digo yo. Enrique, ayer se demostró que Messi solo es bueno con el Barça, pero lo es por los jugadores que tiene al lado en Argentina. Es un jugador del montón. David, es un hecho que Messi no aparece cuando las cosas vienen mal dadas. Liverpool, Turín, el Mundial de Francia, tampoco pasa nada por reconocer que le cuesta tirar del carro. Messi en Argentina nunca será campeón, no es Maradona, sumámoslo. Juan comenta, Messi ha jugado con Riquelme, Ayala, el mejor Higuaín, Agüero, Di María, Dybala, Mascherano, que ha estado y está solo, vamos hombre, por favor. Y por último, dice un oyente, pedirle a Messi que sea el mejor jugador del mundo y el líder indiscutible es como pedirle a Einstein ser el mejor científico y el mejor CEO de una empresa. Una cosa no tiene por qué ir con la otra.
El que es grande, no deja indiferente a nadie, Messi, ni en lo bueno ni en lo malo. Bueno, te he escuchado ahí por debajo hablar de Mallorca. No te preocupes, Gera, te dejo hablar y dice lo que quieras de eso, Emilio, ¿eh? Vale. Sigue el tertulión.
El Estás tiempo de juego. Escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Lo invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Pozo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca la noticia en la linterna de COPE.
En el AMPA, yo la presidenta, que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA, estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final. Garantizado. Rastreator.com.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando...
¡Tiempo de Juego!
COPE. Estar informado.
Estamos en el tramo final de Tiempo de Juego y estamos también en el tramo final de este tertulio de domingo. ¿Quería decir algo de lo del Mallorca, Emilio?
No, quería añadir a lo que ha comentado Jordi, a la anécdota de que no solo el Mallorca se va a enfrentar al deportivo que lo dirige, un mallorquín extraordinario, Lluís Martí, sino que hoy... ha jugado contra un portero mallorquín también. O sea, hoy el Albacete,
Mallorca, ¿no?
En esta eliminatoria tenía portero mallorquín también. Sí.
Bueno,
todo lo balear mola.
O sea, hay un fenómeno con la promoción de ascenso muy, muy curioso, que el quinto y el sexto que acaban, que seguramente han tenido miedo de no llegar al playoff, son los que llegan como cañones, y el tercero y el cuarto, que probablemente eran los que
pero
pensaban
ocurre
que estaban...
siempre, Elías. Eso
el año pasado. No, está, voy a dar un dato. Años, también, el está ocurriendo, Córdoba, pues. El sí, Córdoba sí, sí. Llegó a subir siendo séptimo.
Sí, 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 claro.
Porque entre los seis primeros entró, no me acuerdo qué el filial era.
El Barça B.
El Barça B, y entonces el Córdoba fue séptimo y subió.
Ese es el caso extremo, pero llevamos dos años seguidos que el tercero y el cuarto quedan eliminados en la primera eliminatoria.
El año sí, pasado claro. También, sí.
De segunda vez a segunda, el Cádiz
así, ¿no, Pedro? De todas maneras, yo creo que sí que le dio y se evitaban líos raros, pero el playoff después de 42 jornadas es una cosa de locos, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Sí. Ahora sí, bonito, ¿no? Yo decía esta tarde que a los equipos que quedan por delante en la clasificación, el tercero y el cuarto, pero sobre todo el tercero, que es el que cede la plaza para que los otros cuatro luchen por ella, tendría que tener un poco más de ventaja. Porque la ventaja del tercero es que es muy poca. Es decir, no, si hay empate, si hay empate en la eliminatoria, no hay penaltis. Bueno, sí, vale. Pero es muy poco para todo lo que te has ganado durante 42 jornadas. Pero bueno.
Pero muy bonito.
Ah, bueno, sí, claro. Muy emocionante.
Brutal.
Al Mundial Femenino.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Mundial Femenino, donde mañana buscamos el pase a octavos de final. España-China, está la enviada especial de la cadena COPE al Mundial, Andrea Peláez. Andrea, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿A las 6 de la tarde es el partido?
A las 6 de la tarde es el partido. Y vamos a jugar de blanco por primera vez en este Mundial, vale. ¿Eh?
A ver si trae suerte. Bueno, escucha.
Sabía que le iba a gustar a Walsh.
Aquí, sí. aquí dos cosas. Una, si especulamos, no especulamos, que tiene pinta de que no sí. Vamos a especular. Y el miedo que nos da la... Mira, además hoy que venimos de lo del España-Italia sub-21, la dureza de la China, de la que se está hablando mucho, ¿no?
Sí, se está hablando mucho porque se sabía que son jugadoras bastante duras, que hacen faltas, pero asustaron mucho en el primer partido en el que debutaron ante Alemania. Dejaron lesionada, como bien sabemos, porque luego no estuvo en el partido ante España, a Marot San, la jugadora más importante de Alemania, y hay mucho miedo en la selección. Lo ha dicho Jorge Bilda hoy en rueda de prensa, ha dicho que juegan al límite del reglamento. Hay miedo porque llegan dos jugadoras tocadas, que vamos a ver si Bilda las pone de inicio o no, que son Virginia Torrecilla y Naikari, que parece que van a llegar porque hoy estaban completando el entrenamiento, pero es que hicieron faltas muy duras ante Alemania, lesionaron a una jugadora y llegamos con miedo de que si España avanza, ojalá octavos y ojalá más adelante, pues que haya jugadoras que queden tocadas físicamente después del partido ante China.
Oye, perdóname, pero ¿qué tenías ahí? ¿Los niños del coro detrás?
No, yo estoy escuchando algo, pero no sé.
No eras tú, no eras mío, tú.
No. Yo estaba escuchando algo y digo, bueno, será en el estudio.
Que, el que lo estuviera tampoco lo va a decir. Bueno, en fin, que nada de especular, nada de tontería de estas, ¿no?
No. Las jugadoras lo tienen muy claro. Tienen que salir a ganar a China porque especular, la palabra que más utilizan en la concentración es pifiar, y no lo quieren hacer. Es nuestro segundo mundial, sería historia pasar a octavos. Y oye, si has ganado a Sudáfrica, has ganado a China, has caído con dignidad ante Alemania y en octavos caes ante Estados Unidos y todo va como parece que va a ir, será Estados Unidos en octavos, entra dentro de los planes, entra dentro de la hoja de ruta y sería caer con bastante dignidad. Entonces, bueno, especular, ¿no? Pero no nos vendría nada mal un golito de China, caer y ser terceras, que se nos abriría muy mucho el camino.
No sé si eras tú, Manolo, el otro día el que recordaba lo de los Juegos Olímpicos de España de baloncesto, pero claro, es que llegas aquí, imagínate, pierdes el partido contra las chinas y luego no te quedas entre las mejores terceras y la liga.
A ver, ahora es bastante probable quedar entre las mejores terceras porque, mira, en el grupo E y en el F está Chile, que tiene menos 5 en el Golaveras, y en el grupo está Camerún, que tiene menos 3. A ver, con un más 1 que tiene ahora mismo España, parece complicado no ser una de las mejores terceras, claro, sí. Pero
España mañana pierde 1-0 y casi seguro está metido.
Claro, eso es, o sea, España está virtualmente en octavos también,
¿quién es el
siendo
guapo
tercera?
Que le dice a las chavalas que tienen que perder.
Claro.
Oye, y jugar con Estados Unidos es una fiesta, hombre.
Sí. Entonces, claro, es que claro, eso es.
Y cuando palmas y te eliminan, pues se acabó la fiesta.
Pues, se acabó la fiesta, pues claro, que sabes que
claro, esto
de la
pasa
fiesta
que,
es cojonudo. Yo te digo, yo siempre cuento lo de los Juegos Olímpicos de Londres, que estos parecían tontos, pero estos eran muy listos. Palmaron, nos llevamos un disgusto, perdimos, no me acuerdo quién eran los chinos, no me acuerdo quién perdimos.
Con Brasil, ¿no?
Con Brasil, qué vergüenza, hemos perdido con Brasil y tal. Y anda, que no tenía muy claro ellos lo que querían. Y bueno, claro. Llegaron a la final y ganaron la plata y casi ganan el oro.
lo tenían muy claro en el primer momento, pero también es verdad que ellos confiaban mucho en su equipo y estaban convencidos que luego en los cruces le iban a meter mano casi todos los que se le iban a cruzar. Es verdad eso, pero bueno.
Pero es que eso es la diferencia. O sea, nosotros pensar que podemos ser campeones o subcampeones del mundo es más que soñar.
Claro, entonces, es que
vete
ahí
contra,
está.
Vete contra el toro gordo.
Eso es. También lo que era, uno de los objetivos primordiales...
Y gana China, tú.
Claro, uno de los objetivos primordiales de la selección también es entrar en los Juegos Olímpicos. Tienes que quedar entre las tres mejores europeas. Es que está muy complicado porque está Francia, está Alemania...
Solo tres europeas van a los Juegos.
Uy, en el Mundial, ¿no? Después yo creo que
del Mundial, en clasificación, ¿no? Del Mundial, me refiero, ¿eh? Sí.
Vale.
Clasificación pues a través del Mundial. Es muy, muy, muy complicado, pero bueno, oye, a ver, yo creo que van a salir a ganar, pero nunca se sabe si tienes un susto de repente que no está en inesperado.
Andrea, cuéntanos, porque me ha contado un amigo italiano que la selección italiana femenina no era de las favoritas y que lo está haciendo muy bien. En parte, me dice este tío, que este es un cara dura, por una canción que han hecho para el equipo femenino, un vídeo de un de precioso que se lo ponen ellas antes de los partidos, que anima a todas, entre comillas.
Están siendo una de las sorpresas, las italianas, porque yo antes de venirme al Mundial, bueno, cuando me documentaba sobre las selecciones, me decía un amigo que ve muchísimo fútbol internacional que Italia seguro iba a ser tercera o cuarta de su grupo y están dando una sorpresa bastante grata, además goleando, muy solventes. Sin duda, está siendo la sorpresa del Mundial, porque Argentina lo fue en el primer partido, que rascó un punto histórico, pero Italia, sin duda, la sorpresa de lo que llevamos de Mundial.
Está muy bonito, está muy bonito. Vamos a ver si mañana nos metemos en los octavos y luego, mira, si tiene que venir a Estados Unidos, a por los Estados Unidos.
Que venga lo que tenga que venir.
Lo que tenga que venir. Mañana a las 6, España-China. Un beso, Andrea.
Un beso grande para todos. Chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, señores, les voy a ir diciendo adiós, pero me pasan por aquí las preguntas habituales de cada domingo para cerrar. Te preguntan, Manolo, si Ceballos no fuese español, ¿sería titular en el Madrid?
Pues posiblemente. Posiblemente, si llamase Ceballeski o algo así sería, o Ceballino también sería.
Cebolla, igual cebolla. A uno se llamaba Cebolla, tampoco le fue también. Bueno, Tomás, ¿ves a la Japón de Cubo? Mira, no hemos hablado de esto. ¿Ves a la Japón de Cubo quitándole la Copa América a Messi?
Hombre, ya el porro sería extraordinario. Ya, si Japón gana la Copa América, ya es una cosa.
Y un gol de Cubo.
Sí, la siento cosa.
¿Verdad? Está muy, muy caliente la gente allí por Barcelona, por lo de Cubo. Cubo al final estuvo en la cantera del Barça, se tuvo que volver para allá por el problema aquel.
El día de la noticia.
Y ahora se lo lleva al Madrid.
En redes sociales, todos los seguidores del Barça estaban despotricando de esto, pero yo quiero también puntualizar que la mayoría de los que decían esto no sabían ni que existía Cubo hace 5 minutos.
Es muy probable.
No, otra vez de Bartomeu dimisión y tal.
Necesita que se vaya al Madrid, claro.
Yo creo que el Barça no cuida la cantera, es evidente, pero vamos.
Yo creo recordar que conozco a muchos que han recordado el caso de Asensio en estos días, ¿no? Que cuando bueno, Madrid se va Asensio también, el Barça que hace tal igual, y mira, y Asensio está para traspasarse.
Asensio no ha dicho su última palabra, y de estos niños hay uno que saldrá bien. El que lo tenga, tira para arriba.
Eso, Cubo tampoco ha dicho la última palabra, y hablan muy bien de él.
No, no ha dicho ni la primera.
No, efectivamente.
Ni Cubo, ni Cavi, ni Kobe, que era un muñeco.
Roberto Palomar, ¿qué oferta harías al PSG para traer a Neymar?
Ninguna.
200.000 pesetas.
No, yo no le compraba a Neymar. No le compraba.
Pues nada, Emilio, elige. Dime. Mira, ¿el Mallorca en primera o la Champions para el Barça?
Hostia, tú.
¿Has dicho el Mallorca?
El Mallorca en primera, por lo que significa para mis compañeros de Mallorca, porque además, tener un equipo en primera es una cosa muy importante.
Bien, vale.
Y para una isla tan rica como Mallorca, no, pero para unos medios de comunicación.
Lo que habrá sido la temporadita en segunda B, y te cuento.
Elías, la tuya va sobre la sub-21. Te pregunta si está pensando la sub-21 en las vacaciones o esto tiene remedio.
Pues espero que no, porque nos jugamos un pase a los Juegos Olímpicos y la verdad es que ya nos quedamos fuera de los últimos y es bastante más importante lo que parece para el fútbol español estar.
Siro, si Mbappé ficha por el Madrid, ¿te vuelves a dejar bigote?
No, pero puede que haga el Camino de Santiago otra vez, por tercera
vez. Y tira buzones.
Senabre, ¿qué te parece más hazaña? ¿Que los Raptors hayan ganado la NBA o que Messi gane la Copa América con Argentina?
No, Messi sería, vamos, no sé quién lo ha dicho antes, un milagro. Lo de los Raptors es un paseo al lado de lo que tendría que hacer.
Joder, la verdad es que os lo están poniendo muy fácil hoy, ¿eh? A todo menos a Emilio, que ha tenido ahí el corazón partido. Y a Antoñito, mira, escucha, la de Antonio es: ¿con Morata y Marcos Llorente el Atlético se estaría convirtiendo poco a poco en el Castilla?
Nos falta fichar a Kubo y entonces sí, sería un poco el Castilla. No, hombre, no, son jugadores que el Madrid, por lo que sea,
igual os lo cedemos, ¿no? A Kubo.
O sea, de facto para mí, cuando han fichado por Atlético ya no eran jugadores del Real Madrid. Ya no.
Cubo y Asa. Cubo y Asa falta.
Cubo y Asa. Y agua.
Señores, hasta aquí el tertulio. Ha sido un placer inmenso.
Adiós, hombre.
Cuídense mucho y descansen. Hasta luego. La Copa América. Venga. Y terminamos con la Copa América. Vamos a preguntarle enseguida a Nacho García cómo dejamos el partido entre Uruguay y Ecuador. Y además nos tiene que contar también cómo está el asunto de Brasil. Porque estaba la gente pendiente de Artur, que ya se perdió el primer partido. Sigues por ahí, Nacho, ¿no?
Sí, aquí estamos.
¿Cómo está Artur para el segundo partido con Brasil?
Pues mira, hoy ha entrenado Brasil, primer entrenamiento en Salvador de Bahía, y ha entrenado con Militao, que era el otro que estaba, digamos, lesionado, aunque Militao es suplente en principio. El caso de Artur es importante porque Tite fue muy, muy criticado en el debut. Ten en cuenta que al no estar Artur, puso a Fernandinho, jugó con un doble pivote defensivo. Y eso el aficionado brasileño, incluso los medios, no se han tomado muy bien. El de jugar contra Bolivia y defenderte tanto, pues la verdad que le ha pasado bastante factura. Pero parece, por lo que hemos visto, que ha entrenado con normalidad y en principio estaría en el segundo enfrentamiento también contra Venezuela, que se juega este martes.
Uh-huh. Dejamos ahí a Uruguay, que sigue ganando 3-0, ¿no?
Sí, sigue el partido con el mismo resultado. Te cuento dos cositas más rápidamente de Copa América, sí. De Brasil, que el martes es un partido muy especial para Dani Alves, porque él es de aquí, de Salvador, y de hecho el escenario donde juegan, que es la Arena Fontenova, es el hogar, digamos, del club del que él salió, que es el Bahía. Así que partido muy especial para el ex del Barça, del Sevilla, de la Juve, de todos los equipos del mundo. Y de Colombia te digo, Luis Muriel, al final, que estuvo lesionado en el minuto 14 contra Argentina, son 2 meses fuera. Se pierde la Copa América porque evidentemente ya no se permite realizar cambios. Argentina sí lo pudo hacer en el caso de Esteban Andrada, del guardameta, porque le dieron de baja más de 24 horas antes de que empezara el torneo. Pero en el caso de Muriel, como ha sido dentro del torneo, ya no hay posibilidad de cambios, se queda sin un efectivo importante, Queiroz.
Nacho García, pedazo de profesional que va a cubrir toda esta Copa América para la cadena COPE. Un placer, Nacho. Nos vas contando estos días, ¿eh?
El placer es mío. Gracias, chicos.
Está aquí en el estudio Luis Basteiro, que nos tiene que contar, ya hemos dado detalles, hemos contado sobre todo lo de la fase de ascenso a primera división, pero recuérdanos cómo está la fase de ascenso a segunda y de tercera a segunda B, ¿no?
Hola. ¿Qué tal, Muni? Buenas noches. De la fase de ascenso de segunda división de segunda B a segunda división, hoy ha vencido el Atlético Baleares 1-0 al Melilla y se ha clasificado para la siguiente y última eliminatoria. También lo ha hecho el Mirandés, venciendo 1-2 en casa del Recreativo de Huelva. Por lo tanto, Mirandés, Atlético Baleares y Ponferradina Hércules serán las últimas eliminatorias. Y en lo que corresponde al ascenso a segunda B, se han clasificado el Unión Viera ante el Lorca Deportiva, el Portugalete frente al Alondras, el Cádiz B ante el Numancia B, el Mallorca B ante el Utrera, el Socuéllamos frente al Móstoles, el Prat ante el Tamar Aceite, el Lealtad frente al Formentera, el Marino de Luanco frente al Mutilvera, el Las Rozas contra el Logroñés, el Tarazón ante el Palo, el Villarrubia frente a Bergantiños, el Alcobendas contra el Zamora, la Nucía ante el Arandina, el Linares en los penaltis frente al Moralo y el Algeciras contra el Jaén. Esos son todos los equipos de tercera que lucharán por estar en la segunda división B para la próxima temporada.
Más largo que un día sin pan, vamos. Vuelven los de primera división de vacaciones y está esta gente todavía jugando. Sí. Qué barbaridad. Tú estás tristón todavía por lo del Málaga, que te toca cerca, Pedro.
Pues mucho, sí, porque además después de lo que pasó en el partido, lo que se vivió en las gradas con los jugadores, te da la idea de lo importante que era el partido de ayer y la pena que da en toda la ciudad. Antes ha dicho Emilio que para una ciudad tan, o sea, para una isla tan rica como Mallorca no significa mucho que un equipo no esté en primera división. Es cierto que para una ciudad como Málaga, que ha crecido mucho, que ha mejorado mucho en los últimos años, una ciudad que acerca ya de 1 millón de habitantes, no significa mucho que no esté el equipo en primera división, pero lo que sí estaríamos los aficionados es que el equipo estuviera a la altura de la ciudad, es decir, que estuviera en primera división y en los puestos altos de primera división.
Qué poquito, estaba hace poquito, pocos años, vaya, estaba sí, ahí peleando por la Liga de Campeones, madre mía, parece sí, que pasó una inmensidad de tiempo.
Cuando se levantó la ilusión con la compra del jeque, que pensábamos que iba a ser un jeque que iba a dejar dinero en el club para crecer, y eso fueron dos años. Los últimos siete años lo único que ha hecho es ganar dinero con el club y ahora lo tiene en segunda división.
Se me ha olvidado decirle ahí, Andrea, que está una tristona porque se ha quedado el Zamora ahí a mitad de camino. Gracias, Pedro.
Adiós.
El básquet. Porque tenemos en plenitud la gran final de la Liga CB entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, LASA. En el primer partido, ayer le ganó el Real Madrid por 20 puntos en el Palacio al Barcelona. Y mañana tenemos el segundo, el profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, a ver lo que pasa mañana, porque evidentemente el Real Madrid se quiere marchar al Palau con el 2-0 de renta y el Barcelona, me imagino que lo que querrá es ponerse ya con el factor cancha a favor, vaya.
Recuperar el factor campo, sí. Bueno, el Barça lo tiene muy fácil, para analizar, no digo el partido, digo para analizar lo mal que lo hizo en el primer encuentro, ¿no? Y los factores que influyeron en su amplia derrota. La primera de todas es que si pretende ganar el Real Madrid, tiene que bajarle la anotación. En 80 y más puntos, territorio claro del Real Madrid, el Barcelona no le gana. Por lo tanto, lo que vimos ahí en el primer encuentro fue una defensa floja del Barça en relación a cómo defiende habitualmente. Particularmente mala defensa en la primera línea del Real Madrid. Es decir, los hombres pequeños, entre comillas, Campazzo, Llull, etcétera, no estuvieron bien defendidos. Y luego, pues, intentar, aunque el Real Madrid tiene a John, tiene sobre todo a Tavares en el juego interior como hombres que intimidan, yo creo que el Barça tiene un gran recorrido en el juego interior, por lo tanto tiene que defender mejor y aprovechar la potencia de sus hombres altos y desde ahí buscar el equilibrio entre ese juego interior y el juego exterior. También es verdad que el Barcelona tuvo un día aciago con el lanzamiento triple y es difícil que vuelva a tener un día tan malo. Yo espero, Muni, un segundo partido poquito más equilibrado que el primero, que fue de desequilibrio absoluto con un dominio absoluto. Yo te diría que con una supremacía más que dominio del Madrid.
Tú te mojas siempre, Pani. Si te pregunto, digo a la hora de apostar, sí, ¿no? Cuando te pido pronósticos y esto. Si se pone el Real Madrid 2-0, ¿es campeón el Madrid? ¿Y si se pone 1-1 el Barça, ¿es campeón el Barça?
No. Incluso con 1-1 el Real Madrid está perfectamente capacitado para ganarle al menos un partido al Barça en el Palau. Y sí es verdad que si se pone 2-0, también veo capacitado al Barcelona de hacerle el 2-2, aunque más vulnerable, ¿no? Pero sí que creo, que como ya que me lo preguntas, con un 2-0 yo creo que el Real Madrid tendría muy difícil perder tres partidos seguidos y sería campeón probablemente en 4 o incluso en 5, pero si se pone 2-0 es muy difícil que al Madrid le ganen tres partidos seguidos.
De todas maneras, ¿lo de ayer te sorprendió?
Sí, me sorprendió porque esperaba más igualdad, ¿no? Es verdad que vi un Real Madrid con un gran hambre, psicológicamente muy fuerte. Vi un dominio absoluto de Facu Campazzo, el base argentino, sobre quizá el jugador que ahora mismo está en mejor forma en el Fútbol Club Barcelona, que es Thomas Hertel. Y sobre todo no me gustó la defensa. Supongo que hay una persona en el universo al que le gustó menos la defensa que el Barça que a mí, que es Asbeti Laspesic, que es un hombre que eminentemente de corte defensivo y que basa el principio de lo bien que lo hacen sus equipos en la defensa, y el Barça defendió muy mal, ¿no? Por lo tanto, como te decía antes, yo creo que desde la perspectiva del Barça los errores están muy fáciles para identificar, y el Real Madrid sí le vi con una mirada encendida, con una mirada de fuego, tremendamente motivado, psicológicamente muy fuerte, y luego con un gran acierto, sobre todo en el lanzamiento exterior.
Pues nada, 1-0 gana el Real Madrid en la final de la CB. Mañana, segundo partido, de nuevo en el Palacio, a las 9 de la noche, como todos los partidos. Mismo horario, 9 de la noche para todos los partidos de esta final. Contamos más mañana. Gracias, Pani.
Gran abrazo, hasta luego.
Está el director de Ryder Cope, Quique Iglesias. Bueno, director durante mucho tiempo, ahora está Jorge Armenteros ahí al mando, pero Quique siempre detrás, con su golf, con su ciclismo, con su español, con todo lo que... Si es que Quique Iglesias es el hombre orquesta. ¡Hola, Quique!
Aquí estoy, muy buena.
¿Qué pasa, hombre? Que estás ahí pendiente, digo, de la última jornada del US Open. Teníamos ahí quinto hace muy poquito a John Rahm. ¿Cómo va la cosa ahora?
Es sexto, a 5 golpes del liderato, se va a quedar a mitad de reacción. Tiene muchos golpes, son demasiados golpes de desventaja de un Jon Rahm que está peleando bien. Hoy menos 3 para el domingo, menos 7 total, pero es que los de arriba no están fallando y están manteniendo la ventaja. El líder es de Gary Woodland, que es la gran sorpresa del torneo, con 12 bajo par. Y a 2 golpes tienes a Brooks Koepka, que es el doble ganador de este torneo, busca el tercer título consecutivo, y Justin Rose, que es el campeón olímpico, el inglés, que están con menos 10 a 2 golpes. Así que Rahm, al que le quedan todavía 6 hoyos por jugar, 5 hoyos por jugar, está a 5 golpes. Hombre, si acaba con 5 birdies, pues luchará por la victoria, pero es muy difícil en ese campo de Pebble Beach. Pero bueno, otro top 10 seguro para Rahm, que busca meterse entre los 5 primeros.
¿Esto qué va a terminar? ¿A las 3, a las 4 por ahí o qué?
A ver, 1:30, 3:30, a las 3, sí, 3:15.
¿Te quedas a verlo hasta el final o mañana madrugo a los pequeños?
Madrugo igual, pero bueno, ya que estoy, ¿no?
Mañana sufrir, ¿no?
Mañana sufrir, sí, señor. ¿Qué te voy a contar a ti?
Que no sepa, ¿verdad?
Que no sepas.
Uy, qué duro. Mañana, sí, sí. Si es que no da tiempo a dormir, nada. Esto es una barbaridad.
Es que es lo esto de tener gemelos.
Somos los cansados permanentes. A mí me dicen, ¿qué tal? Estás cansado. Es que me lo voy a poner de perfil de WhatsApp. Cansado. Quique, un abrazo.
Otro fuerte.
Hasta ahora. Quique también es hombre de ciclismo, pero hoy el ciclismo se lo vamos a dar a Alberto Arauz. El hombre que está detrás de Copedaleando. Vaya pedazo de referencia cada día más. ¿Cuántos seguidores llevas ya en Twitter?
Pues más de 20.000, creo.
20.000.
Sí.
Es que es muy interesante seguir Copedaleando en Twitter. Bueno. De verdad, yo recomiendo a todo el mundo que lo haga. Bueno, @Copedaleando, Alberto, sí. Arauz, me tienes que hablar de un par de cosas hoy en el ciclismo.
Sí, una muy buena para los nuestros, Muni, porque ha ganado Luis León Sánchez la segunda etapa de la Vuelta a Suiza. Además, una victoria marca de la casa, atacando en los últimos kilómetros y burlando la tiranía del pelotón. Se ha impuesto por 6 segundos a un pelotón comandado por Sagan. Y sabes que antes del Tour también hay una carrera muy mítica, que es lo que antes se llamaba la Dauphiné Libéré, el Criterium Dauphiné. Y ya ha terminado hoy. Y la victoria ha sido para Jakob Fuglsang, el danés, que está que se sale. Te acordarás que ya ganó la Lieja-Bastón-Lieja, y cuidadito, que con 34 años va a ser uno de los grandes aspirantes para la próxima edición del Tour de Francia. Y también te cuento que este miércoles empieza el Tour de Occitania, que era lo que antes se llamaba la Ruta del Sur. Y es noticiable porque vuelve Alejandro Valverde. Después de aquella caída que sufrió preparando Lieja, 2 meses después vuelve Alejandro Valverde, que también va a estar en el equipazo que va a llevar Movistar al próximo Tour de Francia. Así que muchas ganas de ver otra vez al murciano sobre la bicicleta.
Y al final, luego me quedo con lo del Criterium del Dauphiné. Toda la vida llamando el Dauphiné Libéré.
Era por
parecido.
Un periódico, claro, sí, el periódico, exacto. Libéré, que era el que lo patrocinaba. Y ahora se llama el criterio del Dauphiné.
Me cuesta,
bueno,
tanto cambiar los nombres. Esto como toda la vida diciendo Hazard y ahora tener que decir Asa.
A todos, ¿eh? El contador que está comentando en Eurosport le llama Dauphiné Libéré cada 2x3. O sea que eso va a ser muy difícil de cambiar.
Como la Madalena, ¿eh? El puerto es. De la Madalena, que decían Perico y Bamonte.
Sí, señor.
Qué grande. Gracias, Sarau.
A ti.
Bueno, señoras, señores, hasta aquí este segundo tramo de tiempo de juego. Esperemos que lo hayan pasado bien. Que sigan mañana, que vuelvan con nosotros. Mañana vuelve Juanma Castaño, por cierto. Y ahora, la noche de COPE con Adolfo Arjona. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio, y que la radio, por favor, siempre, siempre les acompañe. Buenas noches.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.